Público de Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la marcha pacífica por el cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre, tremendo trabajo.
Pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución y todas las soluciones tienen diferentes alternativas.
Radio Martí y Radio República se unen para presentarles Alternativas.
Alternativa. Un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat.
Saludos amigos, sean bienvenidos a Alternativa. El programa de opinión y debate que se transmite por Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, y por Radio Martí, bajo la dirección del doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Alternativa comienza hoy con un reportaje de Rolando Nápoles, periodista de América TV Canal 41 de Miami, informando que familiares de presos políticos cubanos se suman al banderazo y al paro nacional.
Familiares de presos políticos del 11 de julio se unieron a la campaña por el paro nacional en Cuba en momentos en que continúan los juicios a manifestantes de la protesta en la isla. Rolando Nápoles tiene el informe.
Efectivamente, y entre los familiares de los presos políticos del 11 de julio que se han unido a esta campaña convocada desde Miami por la Asamblea de la Resistencia Cubana están los familiares de los presos del poblado de La Guinera en La Habana. A varios de ellos, el régimen incluso lo está acusando de una supuesta sedición.
Familiares de presos políticos del 11 de julio se unieron a la campaña El Banderazo, que exige la liberación de estos presos, y al paro nacional en Cuba, convocados por la Asamblea de la Resistencia Cubana, en momentos en que el régimen continúa enjuiciando esta semana a varios de los detenidos por esta rebelión en la isla.
Yo soy el padre de Jaime García, Fidel Rodríguez, exijo libertad para mí y para todos esos muchachos del 12 de julio.
Bueno, hay una campaña que se ha desplegado dentro de Cuba de la exhibición de la bandera cubana, que es el símbolo de la lucha por la libertad en Cuba, nuestra bandera nacional. Y en diferentes partes de Cuba, grupos de activistas, familiares de presos políticos, están desplegando la bandera pidiendo la libertad de Cuba y pidiendo la libertad de los presos políticos.
Entre los familiares de presos políticos del 11 de julio que se unieron al banderazo y al paro nacional en Cuba, están los del barrio La Guinera, para quienes el arresto de estos jóvenes y su enjuiciamiento es lo que llaman una inquisición del régimen contra manifestantes pacíficos en la isla.
Yo soy el padre de Juanier Luis, que también cayó en la revuelta esa, dejando en la calle a sus dos hijas chiquitas, y lo que necesita es la libertad para que él pueda criar a sus hijas, un joven de 21 años que le están pidiendo 22. Quisiera la libertad de mi hijo para acabar con este sufrimiento.
Yo creo que estos son juicios despóticos, son juicios que nos recuerdan a los tribunales militares de la colonia, cuyo objetivo es amedrentar y aplastar la población. Esto no tiene nada que ver con la justicia. Esto es una medida política del régimen represiva para intentar intimidar a ese pueblo que ya se hartó de esta gente que quiere ser libre.
El juicio a los manifestantes de Santa Clara, por ejemplo, entre ellos a Andy García, continuó en el Tribunal Provincial de Villa Clara en medio de las denuncias de familiares de estos presos del 11 de julio, de incongruencias y manipulación por parte del régimen para encauzarlos.
Todos los testigos que llevó la fiscalía, que habían cosas incoherentes que estaban diciendo, se veía que estaban mintiendo. Sí, que ellos hacen hincapié en que ellos dicen palabras abajo de la revolución, patria y vida, hacen hincapié en la palabra, perdónenme, de acanelado, policía, esas cosas, esas palabras, pero no hacen alusión a lo que dicen los verdaderos jóvenes en la manifestación, que el pueblo pide comida, que el pueblo tiene hambre, que el pueblo tiene necesidad de alimentos, que el pueblo quiere cambio, que el pueblo no quiere represión, que el pueblo quiere libertad.
Mientras tanto, el grupo independiente Proyecto 11J reveló que los juicios contra los cubanos menores de edad presos por la rebelión del 11 de julio en La Guinera y en Toyo, en La Habana, comenzarían el próximo lunes 17 de enero. Específicamente, contra quienes el régimen ahora acusa una supuesta sedición por estas protestas.
A mi hija y mi esposo comenzaron por un delito de desorden público, la cual terminaron por un delito de sedición. Pero esto es una cosa que me tiene muy enojada a mí, a toda la familia, como a todas las madres de que están pasando por esto, a todas las familiares que están pasando por esto, porque no es concebible que en un pueblo, en un país, donde las personas salgan a la calle y se manifiesten pacíficamente, que la hayan echado 20 años, no 4.
Y por cierto, recordemos que al menos en estos momentos hay 39 presos políticos cubanos menores de 21 años que están a la espera de la ratificación de condenas de hasta 23 años de prisión en Cuba. Rolando Nápoles, América Noticias.
Seguidamente, en Alternativa, el periodista de América TV Canal 41 de Miami, Mario Pentón, nos ofrece su reportaje titulado ¿Quiénes son los funcionarios cubanos sancionados por Estados Unidos?
En otras informaciones, el Departamento de Estado sancionó a 8 funcionarios cubanos sin revelar sus nombres. El gobierno de Joe Biden asegura que quiere responsabilizar al régimen de la isla por la represión brutal a los manifestantes del 11 de julio. Pero ¿quiénes son los funcionarios cubanos sancionados por Estados Unidos? Tenemos a Mario Pentón en el estudio con los detalles y toda la información. Mario, muy buenas tardes, cuéntanos.
Hola, muy buenas tardes, Yelenis. Así es, el gobierno del presidente Joe Biden pues ha sancionado a estos dirigentes cubanos, y yo estuve conversando con varias fuentes y también con un vocero del Departamento de Estado, y esto fue lo que nos dijo.
Entre los sancionados que no podrán viajar a los Estados Unidos están miembros de alto rango del Poder Judicial y Ministerios del Interior y las Fuerzas Armadas Revolucionarias, de acuerdo a un vocero del Departamento de Estado. Fuentes de América TV en el gobierno aseguran que se trata de jueces y fiscales relacionados con las condenas de hasta 30 años de prisión contra los manifestantes pacíficos del 11 de julio. Esas mismas fuentes dijeron que el gobierno cubano no sabe siquiera quiénes son los funcionarios sancionados, pues se trata de listas secretas en poder del gobierno de los Estados Unidos.
En Cuba tenemos ahora mismo una situación que, si la comparamos con la Primavera Negra de 2003, donde 75 personas fueron encarceladas por motivos políticos, pues la situación que tenemos ahora es la Primavera Negra multiplicada por 10. Hay más de 700 presos políticos, entre ellos 14 menores. Entonces, primero creo que no ha sido la reacción de la comunidad internacional, incluyendo Estados Unidos, no ha estado acorde a la magnitud de lo que sucedió en Cuba.
La quinta ronda de sanciones de la administración Biden se enmarca en una estrategia de sanciones financieras selectivas contra funcionarios cubanos en relación con la violencia, la represión y las violaciones a los derechos humanos contra manifestantes pacíficos en Cuba, dijo un portavoz del Departamento de Estado. El régimen cubano rechazó la medida. Cuando ya no van quedando tuercas que apretar, vienen los castigos con nombre y apellidos. Aunque nunca han dejado de hacerlo contra todo el pueblo cubano. La dignidad de Cuba es el problema, dijo el dictador Miguel Díaz-Canel. Su canciller, Bruno Rodríguez, aseguró que las sanciones no alteran ni un ápice la determinación de Cuba de defender sus derechos soberanos. Y en el exilio también reaccionaron a la medida.
Le damos la bienvenida a toda sanción en contra del régimen criminal que oprime al pueblo de Cuba. Lo que la sanción más importante en estos momentos sería golpear las fuentes de financiamiento del régimen. Las que están accesibles a los Estados Unidos son el financiamiento que le da el Club de París a la dictadura y también los acuerdos multilaterales y bilaterales por parte de los países europeos.
No declarar quiénes son las personas que han sido sancionadas, la otra vez fueron 9 y ahora son 8. O sea, hay 17 personas que no sabemos quiénes son sancionadas por esta administración relacionadas con los sucesos del 11 de julio y las detenciones. Pero ¿qué efecto real tiene que se sancione sin mencionar nombre?
Mientras tanto, en las redes sociales, diversos activistas comparten nombres, apellidos y fotos de los fiscales encargados de las sanciones contra los jóvenes manifestantes del 11 de julio. ¿Serán efectivas estas sanciones? ¿Pagarán estos personajes? Sin duda sus nombres y sus apellidos, sus rostros, no se nos van a olvidar. Por supuesto, desde aquí vamos a continuar informando. Muchas gracias.
Están escuchando Alternativa, el programa de opinión y debate de Radio República y Radio Martí. A continuación les presentamos las palabras del doctor Orlando Gutiérrez Boronat, secretario nacional del Directorio Democrático Cubano, durante la conferencia Plan República Cuba.
Estimados hermanos de la Comisión Justicia Cuba y del Frente Hemisférico por la Libertad, les agradecemos una vez más su solidaridad, su preocupación con la suerte del pueblo cubano y con el estado de la libertad, la democracia y los derechos humanos en todo nuestro hemisferio, así como en el resto del mundo. Ustedes son personas muy especiales que con objetividad, con seriedad, con rigor, han querido buscar la verdad y vivir según esa verdad. Entonces, además de agradecerle la solidaridad con una Cuba libre, les agradezco como ser humano su solidaridad con Nicaragua, con Venezuela, con Taiwán, con Hong Kong, como los he visto ustedes actuar y organizar y luchar constantemente a través de todo este tiempo. Durante los últimos 3 años, he podido participar de cerca en muchas de las sesiones de la Comisión Justicia Cuba. Y he sido partícipe en la fundación y la gestión del Frente Hemisférico por la Libertad. Durante este tiempo, hasta yo que pensaba que sabía bastante de la historia de mi país, mediante la Comisión Justicia Cuba, he profundizado aún más en los crímenes cometidos en contra del pueblo cubano por una ideología siniestra y diabólica. Estuve ahí cuando, por primera vez, el último testigo sobreviviente de la matanza, la masacre de La Ceiba, testificó ante ustedes en Washington. Estuve ahí cuando un humilde campesino cubano les narró y les dijo que él sabía dónde están las tumbas escondidas de patriotas asesinados. Estuve ahí cuando se reunieron con familiares de nuestros queridos hermanos a rescate derribados, a masacrados sobre espacio aéreo internacional, y los vi a ustedes llorar junto con nosotros. De esos lazos, de esa bondad, es que nace la verdadera hermandad humana. El pueblo cubano, el objetivo del régimen que tomó el control en Cuba en 1959, como hemos visto con este corolario de crímenes que ustedes han estado investigando, que han sido sistemáticos, organizados, dirigidos, el objetivo era destruir al hogar cubano. No voy a entrar en cuestiones teóricas o metanarrativas, como dicen. El objetivo para destruir la nación cubana era destruir el hogar cubano. Al igual que Lenin dictó la destrucción de la nación polaca como enemiga del comunismo internacional. El objetivo del régimen muy claramente era convertir a Cuba en una plataforma de lucha contra los Estados Unidos. Y para eso estuvieron y están dispuestos a destruir al pueblo cubano. Por tanto, la lucha del pueblo cubano ha sido una lucha de los hogares cubanos. Ni tengo la capacidad ni la facultad poética de poder describir esta gesta de los cubanos en resistencia al crimen por 62 años. Lo que les quiero decir en palabras muy llanas, muy sencillas, es que ha sido una lucha de las familias cubanas, de hermanas como Berta Antunes, no rendirse ante el hecho de que su hermano estaba preso y convertirse en luchadora yendo a ver a ese hermano y convirtiendo al resto de sus presos. de esos presos y sus hermanos. Berta no es la excepción. Berta ha sido un constante en esta lucha de mujeres que no abandonaron a sus esposos, ni a sus hijos, ni a sus hermanos, y se convirtieron ellas mismas en líderes de la lucha. Miren las damas de blanco, miren una Berta Soler. Y ha sido también esta lucha una de hombres y también mujeres que salieron a luchar con las armas en la mano. Muchos cayeron para el luto eterno de sus hogares, muchos no regresaron, y otros siguieron en esa lucha donde quiera que pudieran llevarla contra el comunismo. Y eso nos ha llenado de orgullo en los hogares cubanos del exilio. Porque además del esfuerzo del régimen comunista de Cuba por matar la nación cubana para poder tener una fortaleza para atacar a los Estados Unidos, como lo han hecho sistemáticamente, el régimen comunista de Cuba quería destruir la identidad nacional cubana. Yo podría pararme aquí lleno de orgullo, ver a mi hija sentada en la primera fila y decir, no lograron destruir la identidad cubana. Seguimos siendo cubanos. Cubanos de verdad, no cubanos envenenados por el comunismo, no cubanos convertidos en robot de una potencia extranjera, sea Rusia, sea China comunista hoy en día. Y es verdad que lo hemos logrado. Se ha logrado preservar la identidad con la lucha paciente y tenaz de los padres y las madres cubanas, de los profesores cubanos, de los maestros cubanos en el exilio, que no dejaron morir la patria genuina, la patria criolla, la patria por la cual conquistamos la independencia para darnos suelo propio y propiedad sobre nuestra tierra. Ese régimen ha hecho todo lo contrario, quitarle a los cubanos su propiedad, quitarle a los cubanos su independencia, convertir al cubano en un esclavo del Estado y ese Estado en un esclavo de una ideología extranjera. Pero esa lucha no está solamente en el pasado, está llena de gloria, pero esa lucha está en el presente y es para el futuro. Hoy verán ustedes esa lucha dentro de Cuba, como ha renacido con una generación de jóvenes que han roto con los esquemas impuestos y por sus medios, con su estrategia, por sus vías, están luchando por la libertad. Esa lucha no ha muerto dentro de Cuba. En medio de la gran represión que hay en el país, en medio de todas las regulaciones por la pandemia impuestas por el régimen, se ha celebrado el Congreso de la Nación Cubana. 65 reuniones en 11 provincias en cuestión de 2 o 3 semanas, hablando sobre el futuro de Cuba, porque ahí está la soberanía, en nuestro derecho a hablar y decidir sobre el futuro de nuestro país y a buscar las formas de liberarnos. El maldecido tirano ya pasado de esta tierra dijo que el pueblo cubano tendría que ser comunista porque esa era la misión histórica de Cuba y que aunque el 99,9% de los cubanos no quisieran el comunismo, tendrían que serlo. Nosotros estamos luchando contra eso, pero estamos luchando contra eso no solamente frente al régimen que impera en Cuba, sino frente a un aparato de izquierda, un aparato con sus propios intereses que desde el propio mundo desarrollado, desde los Estados Unidos, desde Europa, ha querido imponernos ese régimen. Esta lucha nuestra la han querido silenciar, esta lucha nuestra la han querido ahogar, la han querido hacer invisible, la han querido deslegitimar. Y los cubanos hemos hecho caso omiso de todo eso y hemos persistido con nuestra lucha. Hoy estamos entrando en una fase nueva. Hay una oportunidad de lograr la libertad. Por el colapso económico del régimen ante las sanciones que este exilio gestionó, por la rebeldía del pueblo a la juventud cubana dentro de la isla, porque hay un despertar en América Latina sobre el peligro que representa el castrocomunismo. Y miro a Ricardo Godoy porque El Salvador, Arena, siempre ha estado en nuestra lucha junto a los cubanos tratando de devolverle a ese régimen la sangría y la masacre que trajeron a El Salvador. Vengo hoy a pedirles a ustedes que nos apoyen en esta nueva fase. Una fase que va a requerir de todo nuestro esfuerzo y mucho más para poner fin a ese régimen, pero con la cual estamos comprometidos. Llegó el momento de hacer ese último esfuerzo nuestro, de levantarnos más alto que nunca y buscar en estos momentos, en estas vías, por estos caminos, el fin de ese régimen en Cuba. El régimen puede terminar, el régimen tiene que terminar y nosotros tenemos que unirnos como cubanos para eliminar a ese régimen. Ese régimen se escuda con la legalidad. Se dice ser legítimo cuando es profundamente ilegítimo. Se dice representar al pueblo cubano cuando victimiza al pueblo cubano. Se dice ser el resultado de la historia de Cuba. Si aceptamos eso, entonces nos estamos burlando de todos nuestros próceres, del pensamiento de José Martí, que nos legó un futuro de libertad, de bondad, de bienaventuranza para el pueblo cubano, y estaríamos renunciando a esos mismos valores nuestros, judeocristianos, que el régimen intentó extirpar en nuestro país. Por eso, hoy les pido que consideren el reconocimiento al hecho de que sea el Congreso de la Nación Cubana dentro de Cuba, sea la Asamblea de la Resistencia Cubana en el exilio y también con los hermanos dentro de Cuba, sean los luchadores de la libertad de Cuba, donde quiera que se levanten, ustedes los reconozcan como representantes legítimos de ese pueblo, y que se deje de decir la mentira de que un pueblo que sojuzga, de que un régimen que sojuzga y destruye a su pueblo, puede representarlo legalmente. Muchas gracias.
Y para concluir este programa Alternativa de hoy, les traemos el mensaje de la Asamblea de la Resistencia Cubana a los militares cubanos.
Sin dudas, el fin del régimen comunista de Cuba ha comenzado. El pueblo se ha expresado sólida y valientemente en las calles, consciente de que el régimen es represivo, violento y cruel. Sin embargo, siempre hemos confiado que en el momento decisivo para Cuba, aún dentro de las altas esferas del régimen, habría cubanos que amen más a la patria que a la ideología comunista y que les dirían no a las órdenes de masacrar al pueblo. No podemos creer que el poder haya envilecido a esos cubanos hasta un extremismo tan odioso. Basados en esa esperanza, les hacemos un llamado a todos los militares del MININT y de las FARC en la isla para que no embarren sus manos con la sangre inocente de los miles de compatriotas que no han hecho otra cosa que darles que no quieren continuar con un sistema comunista que les han impuesto. Les recordamos que su deber más alto no es con los individuos que les pueden dar órdenes, sino con la nación a la que juraron lealtad y que tiene su cuerpo y esencia en el pueblo. Expresar esa voluntad popular, como lo han hecho decenas de miles de cubanos en estos días, es un derecho reconocido en todo el mundo. No hay delito ni crimen alguno en esas manifestaciones espontáneas y masivas. El régimen se ha autocalificado siempre como representante del pueblo, y ese pueblo les acaba de decir que no los quiere más. ¿Los van a escuchar o los van a matar? Este es un momento de grandes decisiones donde se pone a prueba la verdad de las intenciones, con el pueblo o contra el pueblo. Tenemos la esperanza de que la razón prevalecerá y que muchos, muchísimos militares optarán por abrazarse al pueblo y dejar aislados a los extremistas que quieren asesinar al pueblo, que, en definitiva, es el verdadero y genuino dueño de la soberanía nacional. La Asamblea de la Resistencia Cubana les garantiza que estará atenta para proteger la vida e integridad de los militares que tomen esa decisión mediante acciones inmediatas ante los organismos internacionales pertinentes. Nadie debe dudar que la dictadura va a desaparecer, como han desaparecido la abrumadora mayoría de las dictaduras comunistas en el mundo. El pueblo se lo acabó de demostrar. Finalmente, se rompió en Cuba el molde del miedo que tenía atada a la juventud y ya no hay regreso a ese molde. La próxima explosión popular será incontenible porque, cuando un pueblo se decide a recuperar su dignidad y derechos, nada ni nadie lo detiene, ni siquiera las balas asesinas. Por todas esas razones, les pedimos encarecidamente que sean parte de la nueva Cuba, que no se hundan con la Cuba vieja y despreciable por empobrecida, endeudada en ruinas materiales y espirituales y sin futuro. Para aquellos que desoigan este mensaje de fraternidad y concordia, les recordamos que disparar contra personas desarmadas que pacíficamente expresan sus opiniones es un delito de lesa humanidad. Eso significa que los criminales que lo hagan tendrán reservado permanentemente su asiento frente a un tribunal de justicia y que nunca escaparán de ese momento porque los crímenes de lesa humanidad no caducan jamás. Ojalá no desoigan este mensaje de cubanía y fraternidad para el bien de Cuba y su futuro. Asamblea de la Resistencia Cubana.
Y así, queridos amigos, hemos llegado al final de Alternativa, el programa de opinión y debate que es presentado por Radio Martí y Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, bajo la dirección del doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Yolanda Esteban, quien ha tenido el gusto de acompañarlos, les agradece su atención y los invita a encontrarnos en otro Alternativa. Hasta entonces, patria y vida, y que Dios bendiga a Cuba. Radio Martí y Radio República les han presentado Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat. Les invitamos a nuestro próximo programa.
Radio Martí les ofrece un servicio público acerca del virus H1N1, los síntomas de la enfermedad y recomendaciones a seguir para su prevención.
La gripe H1N1 es una enfermedad causada por diferentes virus de la influenza y puede provocar una variedad de síntomas y efectos, desde leves hasta letales. La mayoría de las personas saludables se recuperan de esta gripe sin problemas, pero hay grupos de alto riesgo que pueden sufrir complicaciones graves. Los síntomas de la gripe H1N1 pueden incluir fiebre, tos, dolor de garganta, secreción o congestión nasal, dolores de cabeza y en otros lugares del cuerpo, escalofríos y fatiga. Los contagiados también pueden padecer infecciones, vómito y diarrea. Los expertos en epidemiología de los Centros Estadounidenses para el Control y la Prevención de Enfermedades han elaborado una serie de recomendaciones para las personas que resulten contagiadas con este virus. Las recomendaciones son: permanezca en su casa durante al menos 24 horas hasta que la fiebre haya desaparecido, excepto para buscar atención médica. Evite el contacto directo con otras personas, especialmente las mayores de 65 años, las mujeres embarazadas y los niños pequeños, así como las personas de cualquier edad con enfermedades crónicas, como asma, diabetes o problemas cardíacos. Lávese frecuentemente las manos con agua y jabón. Cúbrase la boca al toser o estornudar. Beba líquidos abundantemente para prevenir la deshidratación. Descanse bien. Busque atención médica inmediatamente si tiene dificultad para respirar o dolor en el pecho, los labios, color púrpura o con coloración azul. Si tiene vómitos y no puede retener líquidos. Signos de deshidratación, como mareos al pararse o dificultad para orinar.
Radio Martí les ofreció un servicio público con informaciones acerca del virus H1N1. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, los 7365 y en los 7435 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.